Shonenis, buenas noches a otro EP de Shonen Games Radio. Este EP número, ¿ya qué? 26, 27. Una locura esto, yo no sé dónde estoy parado ya. Esta noche estamos aquí flying solo porque Ale está ocupada, así que bueno. Hoy me tienen a mí nada más de presentador de este programa increíble, maravilloso que hacemos todas las semanas, tres veces por semana, martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche, hora argentina, de Venezuela, llamado Shonen Games Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mira. Aquí gente conectada, está conectado el Dahoud, que fue el primerito que entró. Aquí está Metal Punch, como siempre, el del cañón. Una cosa para Metal Punch, por favor, que nos ha dado un apoyo increíble e incondicional todas estas semanas que hemos estado con este proyecto. Conectado Eli Mora, que acaba de comprar su lavarropa. Y bueno, podemos lavar y ver Shonen Games, me encanta. Y Francisco González, que este es un pana que está desde Maracay usando la laptop de la batería para poder ver Shonen Games Radio y no tiene luz. Así que nada, vamos a darle por esta gente a los shoninis que no importa las adversidades, están aquí dándole todo para poder ver este EP de esta noche. Una gente adulta que escucha su capítulo mientras cocina. Buenas noches, shoninis. Mira, Edgar, conectados de Twitch, una maravilla. Gracias por conectarte, gracias por escribirnos. Y bueno, sí, los acompañamos cocinando, los acompañamos reparando lavarropas, los acompañamos sin luz, lo cual me pone un poco triste, pero nada. Aquí estamos, acá seguimos hoy con este color hermosísimo y una... Como dicen los argentinos, remera de Pac-Man, que me regaló Vale, hermosa. Bueno, hoy tenemos un EP movidito. Tenemos un EP con chismes, tenemos un EP con noticias, tenemos un EP con todo. Así que bueno, yo creo que antes de arrancar, recuerdo a todos los que están conectados en este momento, sobre todo porque hice la prueba hoy de activar el canal viejo, que el canal que estás actualmente viendo, si no es Shonen Games Podcast, no es el canal correcto, es Shonen Games Podcast el canal correcto. Aquí te dejo la URL, también el Twitch, para que me vayas en Twitch y vayas, te suscribas, te afilies, te comentes, te todo, así este proyecto sigue creciendo. Y también dejamos acá el Discord, el Instagram y el Patreon. En el Instagram consiguen los posts, fragmentos de episodios, momentos graciosos, ediciones maravillosas. En el Discord consiguen una comunidad increíble a la que se pueden afiliar y donde pueden hablar con nosotros, comunicarnos. Siempre estoy activo, tengo la computadora trabajando y tengo el Discord abierto, así que siempre estamos hablando, siempre estamos mandando cosas, una maravilla. Y por último, el Patreon, que bueno, que si quieres apoyar este proyecto y quieres que siga creciendo, pues vaya ahí y afloje sus dolaritos con tiers. Y si no tienes, porque no puedes, que también lo entiendo, igual tenemos un free tier donde puedes entrar y ver el contenido que vamos publicando cada tanto. Mira, aquí está conectado Hugo Cifuentes. Un aplauso para Hugo, que tiene como 200 años que no se ha conectado a un en vivo. Siempre me escribe que está diferido. Siempre te leo, pero a veces no tengo chance de responder. Pero bueno, qué bien que estás aquí esta noche. A Jorge León. Y me pregunta In the Hood si llegué a jugar Mickey's Wild Adventure en Play 1. No, no tengo ni idea qué juego es ese. Pero jugué el Mickey Magic, la Magical Drop Quest o algo así para Super Nintendo, que es increíble que Mickey se convierta en un montón de vainas. Pero bueno, basta de mí, que aquí le dejo los enlaces entonces para que vayan, para que se afilien, para que se suscriban o para que donen, para que este proyecto siga creciendo. Bien, esta noche en este EPI tenemos un montón de cosas muy divertidas para hablar. Y como siempre, bueno, hagamos nuestra introducción correspondiente con nuestros elementos nuevos fancy, pues. Vámonos que con esto arranca Retrovisión. Bien. Ya con esto, este segmento del programa, ya saben ustedes, pues, que vamos a hablar de noticias y de cosas divertidas y de efemérides, cosas que pasaron un día como hoy, pero hace muchos años atrás. La primera, y no menos importante, de hecho creo que es bien relevante esto, si bien no trata sobre videojuegos, trata sobre cosas que hoy nos conciernen a todos. Este panita que ven ustedes acá, aquí todo bello con su computadora, se llama Robert Callao y es el padre olvidado del World Wide Web. Este pan es un ingeniero industrial que nace en Bélgica, se gradúa, el bicho es un genio, el tipo es un carajo increíble, y en el año 1974 ingresa al Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, en el CERN. Y ustedes dicen, ¿este carajo que hizo en el CERN? Bueno, este hecho en el CERN dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer una vaina acá que nos ayude a que nos comuniquemos todo, a que sea algo más pulido, más funcional, más rápido. Y que creó el WWW, el World Wide Web, el primer protocolo de configuración que interpretaba texto simple y permitía estas interacciones y navegaciones entre los hiperlinks. Esto ocurre en 1990, cuando él y Tim Berners-Lee proponen un sistema de hipertexto que dé acceso a la documentación de la página, o sea, digamos, al CERN. Es como que, mira, queremos algo centralizado, como una especie de intranet, que en esa época, digamos, no existía con ese nombre, donde podamos ver todos los contenidos y toda la información que vamos subiendo de manera más rápida y dinámica, ¿no? Epa, tenemos un nuevo seguidor, me encanta. Bienvenido a 66 desde Venezuela, me encanta. Acabamos de lograr la meta de 370 seguidores, una maravilla, vale, pero qué maravilla, chicos, qué maravilla. Un aplauso para esta gente conectada. Alto el aplauso. Un montón de Hadouken y esto es hermoso. Ahora falta que se consigamos otros 10 suscriptores nuevos en Twitch y vamos, vamos, ok. Sí, Edgar, ahí yo te digo que sí, que vamos a hacer lo de Ale, pero el editor hoy está trabajando, hoy está ocupado. Bueno, sigo con el cuento de este pana. Este pana, entonces, en el año 90, entra en el año 93, crea un proyecto basado en web, digamos, en este formato inexistente, donde se podía ver la información que estaba en el CERN. Esto es publicado originalmente en el año 1994 y se convierte en la primera página web que hay en la historia, ¿no? Y vamos aquí a verla rapidito, que ustedes dirán, bueno, ¿cuál es? Esta fue básicamente la primera página web, que básicamente no era más que hipertexto, en este caso HTML simple, puro y duro. Los que sean programadores web sabrán, pues, que esto es algo bastante básico. Y, digamos, lo hermoso de esto es que nos permitía navegar entre contenidos. La página está un pelín lenta, es un caché que está en el CERN, pero básicamente lo único que hay, lo único que se registra es información sobre, bueno, no abre un coño, pero no importa, la página se abrió, sobre data que en ese momento se recopilaba y te permitía, como puedes ver, moverte entre secciones. Aquí tengo, por ejemplo, los clientes, o sea, las aplicaciones que se utilizaban como clientes y como servidores en la página. Bibliografías, personas, historia, cómo puedes ayudarnos. Incluso te daban información para que pudieses entrar e entender el código, ¿no? Fue algo completamente revolucionario y evidentemente esto abre la puerta, siendo la primera página web, a lo que conocemos como, bueno, sitios web en general. Entonces, bueno, un día como hoy, pero en el año 1947, el pana creador de esto, llamado Robert Caillou, bueno, se lanza este pedo y gracias a este pana, bueno, tenemos páginas web y tenemos también Shonen Games, porque Shonen Games también es una página web en shonengames.net. Bien, sigamos acá con el resto de las noticias y de las cosas divertidas. Y la siguiente, perdón que estoy enredado con tantas cosas en la compu. Tuki, aquí estoy. 33, nuestros queridos amigos de Konami lanzan lo que para mí fue quizás uno de los mejores beat'em up que tuvo la Super Nintendo. Esta es fecha de Japón. Este es el juego, adaptación de la película de Tim Burton, Batman Return. Batman Return es un juego súper avanzado para la época, teniendo en cuenta que obviamente hay un montón de títulos como, no sé, Final Fight o Street of Rage para Sega, y los beat'em up ya venían, tenían rato sonando y rodando. Pero la verdad es que este jueguito basado en la película está muy bien hecho. Si pillan, digamos, hay unas ilustraciones fotográficas bastante bien logradas con la Super Nintendo. La música, aunque no pueden oírla, es brutal. Y Konami le puso un amor a este juego interesante. Básicamente, bueno, tiene toda la pinta de un Final Fight, aunque obviamente son empresas diferentes. Capcom, Final Fight, Konami, este de Batman. Pero píllate esto, el carajo lanza los hechos a los vidrios, interactúas con elementos del escenario. Tienes un montón de ítems de Batman, que es el batigancho, el batiboomerang, el batibla. Y básicamente tú vas dando de hostias como panes en este juego por todos lados, lo cual es hermoso y maravilloso. Con una música increíble y con unos gráficos espectaculares. Tiene cosas lindas este juego. Una de las cosas que me gustan, que aquí voy a adelantarlo un poquito, aparte que recrea fielmente la película, se la vieron en el 92, creo que salió, para mí es mi película favorita de Batman, es arrechísima y es muy quemada y da mucho miedo. Si pillan acá, bueno, mira, aquí no voy a spoiler, pero aquí se consigue con la que sería después. Ustedes saben ya quién. Y ya va, si consigo que les voy a mostrarles. Algo hermoso este juego. Coño, ¿dónde estás? Que no te veo. Dios mío, ¿dónde estás? Ok, es esto. Esto, hay otros stages que los tienen, no sé por qué están en el video, pero básicamente tú, aparte del modo, digamos, beat'em up del juego tradicional, tienes este modo que utiliza el Mode 7 de Super Nintendo y creas este juego tipo Mario Kart, donde disparas discos a payasos montados en moto y están bastante bien logrados. O sea, al final te da como este break entre niveles, ¿no? Sales de estar dando patecoñazo y te montas en tu batimóvil a lanzar disquitos y cosas divertidas. Está bueno, está bueno. Además, implementan un montón de mecánicas, a ver si consigo el nivel de fuego. Está por acá. Bueno, no lo conseguí. Pero básicamente hay niveles donde tienes que usar ítems como el gancho para poder irte encaramando y poder ir avanzando sin que te maten los enemigos y tal. Está bueno, es un juego divertido, es un juego que le tengo mucho cariño, es un juego que jugué mucho de niño. Y bueno, si no lo han probado, dense una vuelta por alguna de estas páginas mágicas en internet, gracias a Google, y le dan una vuelta y que lo prueben, que está bastante, bastante bueno. Bien. Voy aquí a leer un poquito los comentarios antes de seguir. Bueno, aquí está 66B, que viene de YouTube. Una maravilla, un aplauso. Y justamente es el sub 370. Falta que te suscribas y ya haces la tirada perfecta. Por cierto, la gente que tenga Prime, que tenga Amazon Prime contratado, puede darnos la suscripción a Shonen Games a través del enlace de Prime y Twitch. Así que si lo tienes y puedes ayudarnos, bueno, colabora con nosotros. Y total, es los 4K de los 90. Este juego se veía increíble y no solo el apartado gráfico, también la jugabilidad era tremenda. Era una joyita de la época. Bien, sigamos ahora con el siguiente. Lo siguiente no es un juego, pero es algo importante. Esto es... Voy a poner el video acá mientras voy rodando, ya lo vieron. Y es que un 26 de febrero del año 2011 se lanza en Japón por primera y última vez una portátil de nueva, digamos, de Nintendo. Se lanza la 3DS, que vendría a ser, históricamente, aunque después hubo la 2DS y la 3DS XL y bla, pero hablo como prototipo, el último modelo de consola portátil que habría en el mercado hasta la fecha. Ya tenemos a la Switch, que es un híbrido, obviamente Nintendo aprendió de ambas cosas, pero bueno, ya esta sería como que la última entrada. Y la historia de la 3DS es muy curiosa porque a pesar de que fue, digamos, un éxito y que a la gente le gustó un montón y que todos estaban contentos con la 3DS, ¿por qué se puso el video? A ver, ahí está. Básicamente, el tema con esto es que Nintendo saca la consola y no se vende bien porque el precio era muy alto, era más o menos unos $300 el costo de la consola. Los primeros 6 meses, Nintendo se tiene que poner las pilas porque claramente no le está yendo bien, la gente no ve como los ojos la consola. Aparte, los juegos originales que con que el lanzamiento acompañado no eran los clásicos de Nintendo, estaba que si, no sé, Street Fighter 4, uno un perrito, o sea, no había demasiada variedad de juegos tampoco. Y más allá de la novedad del tema de reloj aumentada que tenía la consola, que era brutal, porque es brutal, y más allá del efecto 3D que te producía con este, no sé, este botón mágico que tenía la 3DS, no estaba vendiendo bien, no lo estaban logrando. Y 6 meses más tarde hacen algo que nunca habían hecho. Bajan el precio de 300 a $175, casi el 50% del costo. Y fue la única manera de lograrlo. Fue la única manera de darle la vuelta al asunto, ¿no? Y a la gente que lo compró, digamos, la gente que lo compró caro, que obviamente ese coño, pero se la compré caro, le regalaron 20 juegos. Con un juego llamado Embassy Program, básicamente esta gente tenía acceso a la store de la 3DS. Y únicamente podían descargar 10 juegos de Super Nintendo y 10 juegos de Nintendo. Y con eso, digamos que bueno, que los bichos lograron ahí darle un poquito la vuelta al asunto y apoyar pues a esta gente que había comprado con el precio elevado la consola. Después de eso la gente dijo que oye Nintendo, te quiero mucho. Y bueno, la 3DS quizás junto con la DS es una de las portátiles más vendidas en la historia. Está bastante buena, la verdad. La cantidad de juegos que se portearon, por ejemplo el Zelda Ocarina del Tiempo, o el Majora's Mask, o el Star Fox. O sea, juegos que ya existían en 64, que fueron porteados a la 3DS con una mejor calidad gráfica, hermosísimos, y tantos juegos nuevos que hubo que también estaban bastante buenos. Tengo una colección interesante ahí de juegos, como el Legend of Zelda Link Between Worlds, o también tengo el Kingdom Hearts 3, que está... No, 3 no, el Kingdom Hearts Drop Dreams, o Drip Drop, no me acuerdo, pero están brutales todos. Una buena consola, un buen momento, una buena movida de Nintendo, debo decir. Y aquí está conectado esta noche Pericles, dando los saludos. ¿Cómo estás, Pericles? Buenas noches. Y bueno, Solini, seguimos acá con las noticias y con las cosas. Bien, también tal día como hoy, pero del año 2016, nace este jueguito, que la verdad, yo no lo conocí hasta no hace mucho. Una amiga me lo recomendó. Mi hija Isabela lo ama profundamente, estando en Stardew Valley. Que si ya han oído hablar de él, pues básicamente como un juego de indie que fue desarrollado por Rick Barron, ha logrado un crecimiento importantísimo en los últimos años, dándole una vuelta a todo lo que es, digamos, este mercado indie con un juego que la verdad es bastante, bastante simple dentro de lo que te ofrece, ¿no? Eres un tipo que está en una granja y siembras y cultivas y bla, pero lo atractivo es la cantidad de elementos que tiene, la cantidad de elementos... a nivel de narrativa, a nivel el gameplay, quizás es un poco soso para mi manera de verlo, pero es como un juego que tú juegas no para desestresarte, sino para conectar con otra cosa. Y la gente, pues, está ahí con su pedo de sus cultivos y su cosa. Es bien interesante porque es un indie game, salió hace casi 10 años y ya para estas fechas ha vendido más de 40 millones de copias y está por ser porteado, o ya fue porteado para consolas de nueva generación, lo cual. Habla muy bien del mercado indie, habla muy bien del esfuerzo que le ponen los desarrolladores, o el desarrollador en este caso, y obviamente pues habla de lo bonito que es que tú digas, coño, tengo una idea, tengo un proyecto, quiero hacerlo, quiero que se logre, y la comunidad te apoye, porque digamos, una de las cosas que fue también un éxito en Stardew Valley es básicamente el hecho de que el creador sigue sumándole nuevas actualizaciones al juego, le sigue agregando cosas y todas son gratis. Ya lo compraste, ya lo tienes, luego sigue creciendo. Y el pana hizo los reales, Y el carajo vive el sueño, weón. Hiciste el juego, te va bien, hiciste plata y te diviertes agarrando tu universo, lo sigues ampliando. Una maravilla, un caso de éxito bien, bien, bien simpático. Bien, dicho esto, vamos a ver los comentarios. Ya cuando cerramos la sección de retrovisión. Se escucha muy bajito. Me dice Rockber Miranda. Si pueden confirmarme, por favor, porque yo aquí, según la consolita del micrófono, está todo bien, pero por las dudas pregunto. Igual lo acerco un poco más acá. Dígame cómo lo escuchan y si está todo bien, pues le damos. Si no, veo aquí que puedo ajustar. Aquí me dice Metal Punch. Creo que yo jugué el Adventure of Batman and Robin. El Adventure of Batman and Robin, que es todo cartoon, era bueno. Hay un juego malísimo, malísimo, que hizo Acclaim, de hecho, que era el de Batman Forever, si mal no recuerdo, cuando sale Mr. Freeze, que lo hacía Schwarzenegger. Ay, qué juego tan malo, un juego horrible. Hay una parte que te gira con un gancho y es imposible entender la combinación de controles, o sea, es un dolor de cabeza. Lo odié profundamente y es incluso más nuevo que el Returns. O sea, marico, ya tenías el camino hecho. Pudiste haber hecho un mejor juego con, digamos, con la experiencia que tenía de Konami, o buscabas alguna manera de dar una vuelta al juego que fuese más divertido y más juego. No lo lograron. Aquí me dice Francisco González que hoy en día tener una nueva 3DS con magia es una locura total, súper aprovechar. No sabía que ya la 3DS. Yo sé que en su momento, y no lo voy a decir muy duro porque no quiero que me vayan después a meter en temas con el canal, pero en algún momento hay un dispositivo para la DS que te permitía meter esa magia que estamos hablando. Pero hasta donde supe, la 3DS no lo tenía. Yo tengo todo original allí. La verdad, en una época compré un montón de juegos y los disfruté muchísimo. La verdad es que la 3DS, la verdad es que todas las portátiles, creo que la PS Vita fue la que menos jugué porque no jugaba juegos comprados de PlayStation 1. Pero la PSP también. En la PSP le compré juegos porque eran increíbles. Aparte, había por ejemplo, Castlevania, este que era el remake del Round of Blood, que cuando que liberabas dentro del juego el Sinfonía de la Noche. Una maravilla, una maravilla. Ok, aquí me dicen The Hood. Sí, el Between Worlds es A Link to the Past con un giro de tuerca interesante. Totalmente. Aparte, A Link to the Past es mi Zelda favorito y el Zelda Between Worlds, eso, estás en el universo de ese Hyrule del 93 Super Nintendo, pero con este cambio de mecánica que estaba muy simpático. Yo le tengo un cariño y un amor muy particular a ese universo del juego. Creo que el Zelda es como mi favorito, pues es el que más disfruté y el Link Between Worlds, la verdad, que para mí fue un juego hermoso y muy, muy bien hecho. Aquí dice Jorge Rivas, grande Shonen, que un aplauso para Jorge Rivas, que me está enalteciendo, diciendo lo grande que soy. No, mentira. Jorge dice que ha intentado con 3DS, pero no es el formato favorito. Depende de qué juegue. Igual, en algún punto, ya yo estaba viejo y digamos, el efecto 3D lo apagaba. No, el efecto 3D no me daba nada más allá del juego. Entiendo que Nintendo quería buscar, digamos, aprovechar este efecto que habían logrado tecnológicamente sin ningún tipo de lente. Comercialmente era muy atractivo, pero la verdad es que cansaban. En un punto te ladillabas de la distorsión de la imagen. Así que creo que si lo buscas y le das una vuelta al Star Fox, a los Zeldas que están remasterizados, por ahí, y también los juegos nuevos que sacó, sobre todo de Nintendo, del Nintendo, te consigues un par de joyas bien interesantes. Mira, Hugo, diciendo que dejen los likes, por favor, dejen los likes. Y la gente que está en Twitch y bueno, pueda suscribirse a Rosal Prime, también un aplauso para esa gente que nos sigue apoyando y que nos está apoyando. Y la gente que vendrá a futuro a apoyarnos también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Jorge Ríos dice: nada como portátil como la Switch. Yo que he tenido todas las consolas, me parece la más práctica. Lo que pasa es que la Switch consiguió una respuesta inmediata al fracaso de la Wii U. Creo que lo hemos hablado en otros episodios. En Nintendo. De hecho, me pasó. Cuando yo compré la Wii U, la gente me decía, ¿y me apoyas para la calle? Y que no. Si te alejas tantos metros, la vaina se desconecta. Entonces creo que ese formato de, coño, lo sacamos. O sea, para mí la Wii U fue únicamente el paso de la cagamos y con esto aprendimos lo que la gente quiere. Y la Switch fue, bueno, listo. Dejemos hacer portátiles y hagamos un todo en uno. Y la verdad creo que, bueno, obviamente le salió bastante bien porque la cantidad de ventas y lo que se ha mantenido la consola a través del tiempo ha sido brutal. Y de hecho con la Switch 2, no hay mucha diferencia en cuanto al formato. De hecho, creo que es la primera vez en muchos años que Nintendo no hace un cambio significativamente radical de lo que venía haciendo a lo que es ahora, ¿no? Así que bueno, la Switch para la gente que le gusta viajar y tal es un excelente. Cuando estás en tu casa, la pones en tu dock y te lanzas ahí tus partiditas de Breath of the Wild en tu televisor de muchas pulgadas. Eric Barón es un crack y logra demasiado el sueño del desarrollador, pero creo que no es fácil. Dice Jorge León, y totalmente, yo tengo desarrollando un juego ya casi un año y es un desastre. Dense una vuelta por Google Play y busquen Shonen Blade, de grande que estoy hablando. Estamos dándole la vuelta y cómo conseguimos que la cosa funcione y no sea rentable, pero No es sencillo, la verdad es que la cantidad de. O sea, es sacarse un Kino, porque no solamente es que el juego es bueno, sino que conseguiste una comunidad que te apoyó y que, digamos, ese boca a boca virtual se dio, lo logró. Eso es importantísimo. Al final, el tema de la difusión de los juegos es la parte más complicada del desarrollo. Nunca te lo dice nadie, pero la verdad es así. O sea, hay joyas ocultas, incluso pasó en los 90 también, juegos de Super Nintendo, de Nintendo, que la gente nunca vio, que la gente nunca conoció. Porque, digamos, el marketing no fue el correcto. O digamos, otros lanzamientos los opacaron. Pero no es porque eran malos juegos, eran buenos juegos, pero nadie los conocía. Por otro lado, hay juegos de mierda, como, no sé, Pit Fighter, que todos lo conocíamos, y eran nefastos, y eran horribles, y ahí estaban. Y aún mi cerebro recuerda la portada del juego y el nombre. Que era como un clon de Mortal Kombat muy mal hecho. La versión arcade estaba mejor, pero la versión de Super Nintendo era un desastre. Bueno, todos me dicen que me escuchan bien. Francisco me dice que lo oye bajito. Coño, Francisco, es raro. Tengo todo el volumen al máximo. Y estoy bastante hablando, digamos, proyecto la voz lo suficiente. Así que bueno, échale un ojo ahí a no sé, la configuración del Windows, ahí, la varita del volumen, la cosita, a ver si está todo bien. Dice Hugo que no se encuentran, que no escucha los ruiditos de bebé. Bueno, sí, ahorita no, porque ahorita estoy yo flying solo. Si ves los otros Happy, sí lo vas a conseguir, sí vas a escucharlo. Ok, se oye bien. Es un juego de granja de sector gamma. Ya hay más de este tipo. Otro es Rune Factory de nipones, bien relajante. Tiene toques RPG. Te puedes casar, tener hijos, ser hombre y mujer. Bueno, es lo que te digo. O sea, al final, más allá del tema, más allá de lo que venda el juego como tal, lo que la gente busca es la experiencia. Y si el juego se hace ese viral boca a boca, la gente hace videitos mostrando el juego y tal, ayuda un montón en el alcance, porque al final la parte más costosa es esa. Que hagas la distribución y que esa distribución sea correcta, que la gente llegue y lo descargue, o lo compre, o lo instale, o lo que sea, y pues le llegue a la comunidad. Bien, seguimos ahorita leyendo los comentarios. Vamos a arrancar con la próxima sección de noticias en 8 bits. Es demasiado divertido estas transiciones de pantallitas y de cosas. Igual, esto hay que corregirla. Ya a ver si para el EP de mañana, la semana que viene, tenemos ya eso corregido y le metemos la voz de Ale, que ya muchos me lo han dicho. Pero arranquemos con las noticias. Bien, vamos a hablar. Esto me pareció interesante porque hace poco, hace unos EPs atrás, estábamos hablando del GOTY, de Astro Bot, de los juegos, de que entonces ya los AAA o lo que sea, no. O sea, no sé cómo definir exactamente cuál es la. Al menos en mi cabeza, ¿no? La clasificación de qué juego merece un GOTY o no. Y esto está muy curioso porque el expresidente de PlayStation Studios, Shuhei Yoshida, ha generado una expectación al anunciar que el próximo juego, Blueprints, será un fuerte candidato al premio Juego del Año de 2025. Este fue un juego desarrollado por el estudio estadounidense Dogum Bomb y básicamente es un título de aventuras y puzzle que, la verdad, yo lo vi, no se ve mal, va a ser el 10 de abril, la demo ya está disponible. Y honestamente, vamos a echar un ojito acá y así lo vamos analizando entre todos. El tráiler dice poco nada, digamos, gráficamente este 3D con cel shading está bonito. Obviamente es un juego indie, es un estudio pequeño. De hecho, es el primer juego del estudio. Y básicamente es un juego de eso, de puzzles. Resuelves situaciones, buscas ítems, vas, vienes. Leí comentarios porque la verdad es que me pareció un poco cualquier cosa el tráiler. Mucha gente dice que es una buena experiencia, que te hace pensar un montón. ¿Qué tal? Y entonces me pone a pensar, ¿no? ¿Cuál es el criterio no solamente de selección, sino cuál es lo que buscan ahora los jugadores? O sea, hace unos días leíamos una noticia donde decían que los jugadores están buscando consolas viejas porque quieren dejar de tener este estrés de la línea, de que me vendas, de que todo es comprado, de que todo son cosas adicionales y sentarme a jugar nada más. Entonces no sé si eso también es como una respuesta a la gente quiere comenzar otra vez a jugar juegos de verdad. Sería interesante. No puedo dar la opinión más allá del tráiler porque la verdad es que es bastante simple. Ahí lo vieron, no veo nada que sea particularmente, digamos, escandalosamente increíble. Que digas, wow, mira la calidad de este juego, mira esta. Lo veo bastante simple, pero bueno, aparentemente, ya con lo que pasó con Balatro y con lo que está pasando con Astro Bot directamente, siento que quizás la gente está más enfocada ahora en el tema de jugar realmente, lo cual será una noticia para la industria. O sea, ya, la gente que tiene estudios triple A tiene que dar una vuelta de tuerca y empezar a ver y entender que quizás por ahí la parte gráfica o las cinemáticas o la cantidad de polígonos que tienen cada poro de personaje no es lo más importante, sino que el juego y la experiencia sea lo más inmersiva posible y que la gente conecte y se identifique con eso. Sería interesante, sería interesante. Bueno, leo acá algunos comentarios. Indiafot dice: el Metroid es bueno y los Mario, obvio. Coño, el Metroid 3DS creo que nunca lo jugué. Ah, no, sí lo jugué, claro que lo jugué, por supuesto. Es el remake de Metroid 2 de Game Boy. Está simpático, está simpático. De hecho, el Metroid de Switch. ¿Cómo es el nombre? Se me olvidó. Bueno, no tengo el nombre registrado, pero el de Switch copia o digamos, hereda varias mecánicas del juego de Metroid de 3DS. Dice Metal Punch: me acordaba medio de algo y fui a chequear. Eric Barón, creador de Stardew Valley, le dedicó 4 años al desarrollo del juego. Tenía un trabajo part-time y su novia se consiguió un segundo trabajo para apoyarlo y para poder mantenerlos a ambos. Coño, qué buena información. Una cosa para Metal Punch, dándonos como la información de Eric Barón. Yo a veces que esas historias quiero creerlas. Realmente quiero pensar y soñar que fue tan mágico. No siempre las compro, no siempre digo, coño, a veces tengo dudas, pero hay que echarle bola. O sea, la verdad es que tenerle fe a algo donde estás trabajando, donde, o sea, donde inclusive, que os digo yo, que estoy intentando hacerlo con un juego ahorita, es duro, es frustrante, es agotador, gastas plata que no tienes, solo en pruebas, solo en data, para entender qué quiere la gente. Coño, me gustaría hablar con Eric Barón y que me dé unos consejos de cómo lo logras con tu juego indie. Me encanta. Mira, aquí está Nifale conectado. Buenas, Nifale, buenas noches, bienvenido. Pericles me dice: también la cantidad de remakes de juegos de NES es importante. Sí, hay un montón de remakes de juegos porque justamente son franquicias que siempre van a estar activas, son franquicias que siempre van a dar de qué hablar y la gente va a estar siempre encima de los clásicos. Así que Nintendo tiene un montón de eso, así que ya está. Dice Francisco: hey, me pongo en la orden si requieren algo de desarrollo del juego a nivel de arte o animación. Buenísimo, tenemos un Shunning que nos está apoyando ahorita. Si quieres, me escribes por el Discord, ahí están los enlaces. Te puedes suscribir y me escribes al privado o mandas un DM por Instagram y ahí coordinamos que nos puedas ayudar. Dice Pedro Iraskin: tengo mi Switch con magia y es la mejor inversión que hice. Me gustaría coleccionar los juegos en físico, pero ajá, plata. Pero menos puedo jugar lo que quiera solo descargando el juego. Bueno, está bien, está bien. Latinoamérica y bueno, crisis económica y quieres jugar. Así que, ¿quién soy yo para juzgarte? dice Indahood: es como un hack slash automático, lo estoy probando, está bueno. Sí, exactamente, está hablando de Shonen Blade. Ahora estamos trabajando en cambiar la mecánica por niveles porque es muy repetitivo y sentimos que la gente se aburre un montón siempre haciendo lo mismo. Así que vamos a poner como pequeñas misiones, tipo en vez de que nada más busques la llave, capaz tienes que matar a todos los enemigos y está la llave, o hay un jefe principal como un subjefe que tiene la llave escondida, tienes que buscarlo y derrotarlo, un modo survival y tal. Estamos como dando una vueltica donde no implique demasiados cambios técnicos ni demasiados nuevos desarrollos, sino a ver si la gente con ese flow ahora conecta un poco mejor. Estamos también, digamos, reemplazando y mejorando los sprites, nuevas ilustraciones, mejor música, y le vamos dando un poquito de amor cada vez que podemos. Ok, aquí dice Pericles: Yoshida, deja de vender humo, no veo nada. ¿Qué es CD2 el GOTY? No hay nada más aburrido, el juego es un desmadre. Bueno, no sé cuál es KCD2, perdón, soy un boomer. Pero es lo que decía, al final yo veo el juego y no estoy viendo nada que sea demasiado un referente importante en cuanto a juego como tal, ¿no? O sea, igual no lo he jugado, no lo sé, yo vi Balatro, que mucha gente me citó que lo viera, y la verdad es que me aburrió un montón, yo no juego juegos de cartas. Creo que es un tema, hay como una edición importantísima ahorita en cuanto al tema de gustos de videojuegos y de cosas. Dice Jorge León: no entiendo por qué siempre se busca los gráficos tan realistas y con colores en escala de grises cuando los píxeles y las mecánicas divertidas y los colores vivos son lindos y entretenidos. Lo que pasa es que el tema con eso, y viene mucho en los 90, cuando Sega saca la Sega Saturno, la idea era que fuese la consola más potente, que de hecho lo es, incluso más que la PlayStation, pero para procesar gráficos en pixelar en 32 bits. O sea, estaba hecha para eso, era como, marico, tomas unos gráficos bellísimos, weón, dibujados con píxeles. Y llegó la Play, que no, pero tengo 3D, y la gente, ah, no, pero es que 3D es mejor. Y la PlayStation marcó la pauta del 3D, y de hecho parte de la historia de Saturno y su fracaso es que tratan de sacar juegos en 3D, y era demasiado complicado de programar, porque no estaba hecha para eso. Lo lograba como podía, pero era un desastre. Entonces, creo que esa evolución de wow, cada vez se ve más real, quedó en el colectivo de la industria a través de la historia, ¿no? Si vamos a la Play 1, a la Play 2, a la Play 3, cuando la PlayStation, el salto de Play 1 a Play 3 fue abismal. A Play 4, a Play 5 ya no tanto. Y entonces siento que siguen como que quieren aún ser redundantes en cuanto a algo que ya yo siento, por lo menos a mí, que capaz estoy muy viejo, no me importa. Y quizás me atrevería a decir que las nuevas generaciones tampoco, porque los chamos ahorita juegan pura vaina freemium, puro Fortnite, puras vainas de estas, y ¿qué tanto les importa que si gráficamente se le ven los poros en la cara al personaje? No lo sé. Metal Punch me dice que si el Metroid que hacía Era Metroid Dread, exactamente, gracias por la ayuda. Metroid Dread para Switch. Dice Gabriel Pacheco, saludos, ¿cómo andan? Se murió mi abuela, pero aquí ando conectada manejando para la casa. Coño, Gabriel. Mi sentido pésame, viejo, y espero que esté todo bien con tu familia. Si te hacemos compañía con Shonen Games, bueno, maravilloso. Trataremos de hacer la mejor prueba posible para que te sientas mejor. Dice Miguel, saludos a todos los trasnochados de Valencia, España. Oye, vale, a mí me sorprende un montón la gente que se conecta en la semana desde España o desde países que sé que el uso horario no les da. Un aplauso, les agradezco un montón, de verdad, estar allí para lo que venimos haciendo, porque esto es un proyecto que hacemos con amor. Que hacemos con amor porque lo hacemos por ustedes y porque esto sigue creciendo. Esa es, la meta última de este asunto, ¿no? Bueno, hay un montón de comentarios, pero vamos a seguir con el tema de las noticias. Bien, la segunda me encanta porque esto lo leí ayer, investigué un poquito más. Voy a leerles textualmente el párrafo y luego vamos como a debatir un poco con esto. Y en contexto, es que básicamente hay una entrevista que ocurrió en estos días, creo que ayer o antes de ayer, con los ex-editores de Akira Toriyama. Sería Kazuhiko Torishima, Yu Kondo y Fuyuto Takeda. Que básicamente eran un montón de cosas sobre la época del desarrollo de Dragon Ball. Entonces lo que ellos están hablando, lo que ellos narran en esta entrevista, es que muchas veces Toriyama, que de hecho si leen el manga van a darse cuenta, en la saga de Cell estaba harto de Dragon Ball. O sea, él quería matarlo en Freezer, pero no, era una mina de oro, lo sigue siendo Dragon Ball. Y la presión de Shueisha, la editorial, hay que publicar, hay que hacer, lo lleva a este, bueno, hagamos esta saga de Trunks y de Vainilla, el futuro y tal. Y cuando lo miran sin la mirada infantil de la nostalgia, cuando lo miran sin la mirada de niño, de coño, qué arrecho lo que estoy viendo, y son objetivos y ven la saga, se dan cuenta que es una saga muy incoherente, muy inconsistente y con muchas cosas que van como cambiando. Constantemente hay un malo nuevo. Entran los androides 19 y 20, que era Gero con el gordito. No, estos no son. No, ahora son 16, 17 y 18, que tampoco hacen nada. No, pero ahora es Cell, que viene en el futuro. O sea, al final se empastelaron demasiado. Incluso si ven el manga, que por yo tengo los tomos de Dragon Ball, el dibujo es raro. O sea, el trazo se ve como mal dibujado en algunos cuadros. Y, digamos, básicamente se dice en ese momento, que tienen razón, que Toriyama estaba harto de la saga. Entonces, básicamente, lo que estos panes revelan, y la conversación muy interesante, es que, obviamente, después que terminó la saga de Cell, Toriyama estaba harto, no quería ser más un shonen de paticoñazo con poderes infinitos. Por eso mata a Goku. Está listo, matamos a Goku, se acabó esta vaina. Goku se murió, chao. Y matan a Goku, inclusive, de una manera que hasta un poco incoherente también, ¿no? Porque Goku puede dejarse el tiro en el sol y se venía y ya, ¿entiendes? Y bueno, no se lo llevó cuando cayó Sam, explotó y bla. Y básicamente le dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Sigamos adelante con esto, vamos a trabajar con este proyecto, Dragon Ball sigue dando dinero, pero esta vez haz tú tu saga. O sea, le dieron libertad creativa y bajaron un poco la presión y la intensidad. Y básicamente cuando esto ocurre es cuando entra esta saga de Majin Buu, que es una saga bastante larga, que también te das cuenta que hay unos cambios interesantes con todo el tema de Gohan, el Saiyaman, todo el tema de, ¿cómo se llama?, de la escuela y Black, que en algún momento fue su idea inicial, pero después lo aburrió un montón. Toriyama no quería seguir trabajando de esa manera, ¿no? Y la idea también era que Gohan fuese el protagonista, no Goku. Goku estaba muerto. Entonces, como no, Gohan es el protagonista, Gohan se encarga de todo, pero tampoco le cuadraba. Entonces comienza un poco como a empastelarse el tema con la saga de Majin Buu. Y acá, bueno, nada, estos bichos, digamos, Toriyama se harta y comienza como a dar un tono más quizás humorístico al asunto, a la saga. Aquí tengo una imagen de Majin Buu y tengo una imagen de Genio de la Lámpara, creo que se llama. Déjeme validar la información, por favor. Genio de la Tetera, perdón. Doctor Slump. Y Toriyama comienza a darle un giro más Doctor Slump, que es el manga anterior, ¿no? Que si algunos lo leyeron o vieron el anime, es un manga que todo es un chiste, todo es como el primer Dragon Ball. Es un manga más feliz, digamos, ¿no? No hay tanta drama de coñazo y de cosas como fue el Z, en caso del anime, y como fue esa saga luego de los Saiyajines, Freezer, bla. Entonces, bueno, crean a este personaje nuevo que es gordito, que convierte a la gente en chocolate, que le da, que entonces bibidi babidi boo, la vaina. O sea, empiezan a meter un montón de elementos que básicamente era Toriyama, digamos, divirtiéndose, ¿no? Y eso lo relaja un poco. Dijo, yo me relajo un poco con esto, hago una mejor historia, que de hecho lo fue. Y al final, bueno, tiene que revivir a Goku porque los números no dan y Gohan no lo está logrando. Y bueno, ya con esto, evidentemente ellos cierran. Pero me parece muy curioso que dentro de los comentarios que están diciendo ellos, aparte de, obviamente, el basamento de este personaje que estoy montando ahora en pantalla, estaba realmente harto, Toriyama, de trabajarlo con esto. Y que la excusa para poder, digamos, dejarlo continuar sea: yo necesito que tú creas libremente y le metemos otra vez estos tonos cómicos que tenía la serie originalmente, es lo que lo haya permitido continuar hacerla y cerrarla. Me parece sumamente curioso. Ya los leeré a ustedes al final que me van diciendo. Pero para mí, bueno, me pareció una noticia interesante. Me pareció que es curioso que Toriyama pues haya tenido esa idea y ese cansancio, además, por una obra que, digamos, fue su obra cumbre, fue la obra que lo acompañó estos últimos días, que también le dio de comer a él, su familia y como 10 generaciones más. Y que aún así uno recuerda con tanto cariño la saga de Cell, y la verdad es que al final fue una saga bastante desajustada de muchas maneras. Véndole acá los comentarios. Aquí me está diciendo, ok, bueno, aquí están dándole el pésame a Gabriel, bueno, que lamentablemente su abuela falleció. Ok, bueno, aquí es lo que yo hablo, aquí se demuestra el amor Shonini que se tiene acá en esta plataforma. En el Discord es igual, la gente es empática, está pendiente, te acompaña, y aunque estemos separados digamos, en diferentes ocasiones del mundo y no nos conozcamos personalmente, creo que al final somos como una familia virtual. Que nos acompañamos, que estamos y que nos apoyamos. Lo cual me parece una maravilla y un aplauso para ustedes, Shonini, porque son el mejor público que nunca nadie jamás pudo haber tenido. Bien, aquí está conectada Papa Noobs, que nos manda saludos. Bueno, aquí la gente sigue apoyando. Y bueno, Gabriel, hacemos esto para que te entretengas, para que te desconectes un poco. Y bueno, te acompañamos acá a la distancia y a puro Shonen Game Radio. Bien, volvemos con el tema entonces de los comentarios con Dragon Ball. Dice Jorge León: ahora que refotaste el anime, tienes que ver Dandadan con Isa. Tengo los mangas, los compré, por cierto. Y tengo que también ver la serie. Me la recomendaron un montón de veces. Indahood dice: estaba tan harto en Cell que simplemente hizo Terminator. Claro, es que el bicho ya no tenía ideas. Y cuando empiezas con este pedo del tiempo, de que voy y vengo y vuelvo y ya va, se te empastela todo. Inclusive, a veces hay que rever la serie porque hay cosas que como que no cuadran mucho. Pero bueno, había que entender que el tipo estaba agotado y que le querían seguir sacando la chicha con el Dragon Ball. Dice: en lo personal, la saga que más me gustó fue la de Majin Buu, dice Gabriel. La saga de Cell era infinita, mucho texto. Lo que pasa es que la saga de Cell fue esto: fue ir y venir. Un malo nuevo, otro malo nuevo, el peor del futuro. Vamos otra vez, venimos otra vez. Este no me gusta, este sí me gusta. Entonces, coño, igual fue larga. La saga de Cell en el anime fue bastante larga, fue un montón de capítulos. Dice Hugo Sinfuente: Jorge, yo como padre responsable le exijo y juego con mi chamo de 22 años a los clásicos, y la Switch ha aportado bastante. Lo que pasa es que la Switch tiene una. Y ahora que Nintendo abrió esta galería de juegos que te suscribes anualmente y te los liberan para que juegues todo, y cada vez suben más cosas, coño, hacen que sea entretenido, que sea divertido además jugar, ¿no? Dice Metal Punch: es que a Toriyama la acción se la daba bien, pero lo suyo era la comedia, la aventura y algo de Slice of Life. Por supuesto, y ese es el tema. Cuando éramos niños, veíamos Dragon Ball clásico, vemos el Z, el anime nos hace el salto, ¿no? O sea, y vamos también creciendo con eso. Yo vi a Dragon Ball cuando tenía, no sé, 8, 9, 10 años. Cuando llegué al Z tengo 11, 12 años. Y ya después, cuando avanzo, tengo 13, 14. Obviamente estoy creciendo con el anime. El anime se hace cada vez más para mí, que soy el público que creció con el Goku chiquito, ¿no? Pero definitivamente Toriyama fue explotado por la editorial para hacer que Dragon Ball Z fuese lo que es, pues. Mira, aquí está LED 3000 conectados desde Twitch. Saludos, LED, gracias por conectarte. Bueno, aquí dice: química básica ontológica. Buenas noches, señor Shonenki. Acá conectado después de unas cuantas horas sin electricidad. Oye, me preocupa un montón la gente en Venezuela, que igual no puedo hacer nada por ustedes, lamentablemente, pero me alegra saber que dentro de que no tengan luz y estén en la cola o estén andando por allí, este programa los está acompañando en vivo. Está bueno, me da felicidad, me da felicidad, y un aplauso para ustedes que están ahí de manera incondicional. Me encanta. Y unos Hadouken también, ¿por qué no? Bien, vamos a la siguiente noticia. Esta noticia, hablamos algo en el último, hace como 2 o 3 episodios, habíamos hablado que Microsoft tenía una nueva IA llamada Moose, que estaba creada para generar mundos y entornos en videojuegos. Y la verdad es que tuvo 7 años de aprendizaje con un juego que ellos estaban corriendo y bla, 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 bla. Y lo vendían como la solución del futuro. Y apareció este pana llamado Michael Cook, que es un especialista en IA, y dice que la cosa no es tan linda como lo pinta Microsoft. Básicamente, el tipo critica el nuevo modelo de Moose y dice que no crea juegos ni crea ideas originales. Básicamente, lo que hace es que te puede crear patrones de validación a la hora de crear, no sé, plataformas o elementos dentro de el stage, dentro del nivel, para que, digamos, sea más rápida la validación. No requiera que el desarrollador haga, programe y ponga un tester y tal. Lo cual está bueno. Pero digamos, no es realmente algo que sea demasiado, que sea tan amplio como lo están viendo ellos. Y dice textualmente: Cook también rechaza la afirmación de Microsoft de que Moose ayudará a preservar videojuegos clásicos, calificándola de absurda. Argumenta que la IA solo genera aproximaciones a la jugabilidad y no puede crear de manera auténtica una experiencia original. Comparándolo con pedirle a un niño que dibuje la escena final de Final Fantasy VIII. Enfatiza que la preservación real requiere mucho más que una reconstrucción visual. Epa, Papa Noobs se ha suscrito. Vale, una maravilla, Papa Noobs. Una maravilla, estoy demasiado contento. Nos faltan 9. Nos faltan 9. Llegamos a nuestro milestone de esta vez de 10 suscriptores en Twitch. Muchas gracias, Papa Noobs. Bien, sigo leyendo. Finalmente, Cook destaca que Moose tiene grandes limitaciones, su uso es costoso, requiere grandes volúmenes de datos y no es viable para estudios pequeños. Considera que la IA en los videojuegos aún no está lista para garantizar una preservación auténtica o revolucionar la industria. Mientras la comunidad sigue debatiendo el papel de la IA en el gaming, Activision ha confirmado que está usando herramientas de IA generativas en Call of Duty. La incorporación de esta tecnología sigue generando controversia en la industria, con opiniones divididas sobre su impacto en la creatividad y autenticidad de los videojuegos. Y aquí hablamos un montón de la perspectiva de qué es un videojuego, qué quiere el público, qué se está haciendo, hacia dónde va la industria. Porque, a ver, volvemos a lo mismo. Yo ahorita veo, igual capaz estoy hablando, estoy saquiale y me lanzo zapatos, pero yo hablo, por ejemplo, de la IA hoy por hoy, ChatGPT o Moicane, te amo profundamente, me ayudas un montón en mi trabajo, en Shonen Games, en todo. Pero como herramienta de creación visual, yo tengo mis reservas. Me parece de pinga cuando me montan estos videos de, no sé, Street Fighter en los 80. O Sensei, y me ponen estuchos todos bien, todos hechos con IA hermosísimos, arrechísimos, y se ve lindo, pero es eso, un video que se ve lindo, un video que donde tú ves el potencial gráfico que tiene la IA para recrear un personaje o una escena particular. Pero ya de ahí a llevar eso a un plano donde yo voy a crear cosas exclusivamente con IA, me parece un poco, por lo menos por los momentos, aventurado y quizás hasta arriesgado. No siento que tenga la capacidad, y al final creo que hay un componente que al menos lo preservan los indie games actuales y alguno que otro título AAA que por ahí tiene amor, y es el hecho de que al final, si bien sabemos que es un mercado, sabemos que es una industria, sabemos que aquí lo que se busca es dinero, el hecho de poder lograr tener. Mira, me siguió FBG Romanelli, oye, un aplauso a esta gente que nos sigue en Twitch y estamos aquí hablando de videojuegos y de IA. Creo que al final, aunque suene tonto y romántico y cliché, tienen corazón. Hay un corazón en el juego. Tú lo ves, lo sientes, lo pillas cuando estás ahí, cuando conectas con la historia, con el gameplay, con la música. Hay amor ahí metido. Entonces, creo que al final la IA hará cosas lindas, sí, pero serán cosas que trasciendan. No lo sé. No lo sé. Lo veremos. Lo veremos. Bien, vamos con la siguiente, que es la última noticia de la noche, que me parece muy curiosa, muy curiosa. Vamos a mostrar acá las fotos. Dame un segundito. Voy a cambiar esto acá. Y esto que ustedes ven acá es el Cheetos Art. Y ustedes dicen, ¿qué coño? Ya, lo sacamos un poquito más. Dicen, ¿qué coño es un Cheetos Art? ¿Qué demonios estoy viendo? ¿Qué es este Cheeto en forma de Charizard que estoy viendo allí, que tiene 120 HP? Bueno, esto es curioso porque básicamente esto se está subastando en este momento hasta el 3 de marzo. Si quieren entrar a subasta, pues métanle y le dan. Básicamente van $7.250 y esta pieza fue adquirida en el año 2018, primero por una empresa en Georgia, en los Estados Unidos, y tras años de olvido sale otra vez a la venta, se subasta. Y bueno, la gente está pujando por este Charizard en forma de Cheetos. Y actualmente, a este momento, quizás ya cambió, no lo sé, iban $7.250. Lo cual me parece una locura, porque es comer con un Cheeto. O sea, no entiendo. No entiendo, no entiendo. O sea, hay virgen en el hielo, no sé, una empanada, pero. Y aparte, este precio. O sea, me parece curioso, pero es un Cheeto. O sea, no, 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 ahí no hay nada. Ahí no hay. Perdón, ¿no? Pero para mí ahí no hay ningún tipo de valor o esencia de coleccionista. O sea, Cheetos pudiese lanzarse una vaina de esta con un moldecito y ya. Y sacan Cheetos en forma de Charizard. O sea, no entiendo por qué la locura con el precio y con la subasta, aparte de esto. Igual hay un montón de cosas locas que la gente subasta y gestiona, ¿no? A través de páginas como eBay. Claro, dice Jorge León, la panqueca con la cara de Jesus. Claro, la panqueca con la cara de Jesus. Y tantas vainas raras que hay que se han visto, que son curiosas, pero de allí es que tengan este valor me parece una locura. Porque no está, o sea, no está vinculado con Pokémon, no está vinculado con nada. No es que fue una carta rara. No es que, porque digamos, el tema del coleccionismo para mí, por lo menos, va de la mano mucho con cuándo fue algo producido, en qué momento salió y ya el tiempo pasó. O sea, puedes crear una réplica de lo que ya salió, pero el original, en el momento en que sale, ya no existe. Y eso es lo que para mí le da valor al asunto, ¿no? Entonces, verga, un chito para mí es curioso, pero no vale eso, perdón. Dice Luis Piña, buenas noches, gente. Buenas noches, Luis. Gracias por entrar desde Twitch. Letras.000 me dice, pero esos chitos fue un error que apareció en una bolsa, fue creado. No, fue un error. O sea, alguien consiguió el chitos en la bolsa, no sé en qué momento. Lamentablemente no tengo la data de cómo llegó a tener todo esto, toda esta dinámica de tengo este animal que parece un Charizard montado en un chito. Pero bueno, aparentemente a la gente le interesa, a la gente le gusta y le están dando dinero, mucho dinero, que jamás lo pagaría. O sea, yo lo pienso. Y digo, si yo soy un carajo ladillado millonario, que tengo mucha plata, ¿compraría eso? No lo compro. ¿Me compro un Mario sellado? Sí lo compro. ¿Un Zelda Link to the Past sellado con todo así perfecto el plástico? También te lo compro por un poco de plata. Pero un chito, no, marico, que chito es nada. O sea, tienes un chito que salió y ya. ¿Entiendes? Es como cuando salen pegadas dos cosas en un snack. Y es como que, bueno, nada. Una falla de la fábrica, pues. Capaz te lo comes y te ahogas, no sé. Es raro, es raro, es raro. Bueno, aquí está Elich llegando. Saludos por acá a todos. Llegando tarde para aparentar interés en el trabajo. Coño, Elich, ¿qué hora es en tu uso horario que estás trabajando? Aquí ya van a ser las 9. Me preocupa, Elich. Me preocupa que te estén explotando de más. Bien, voy a ver los comentarios acá por encimita. Coño, cuando Ale no está, esto se me hace eterno. Definitivamente, Ale. Ay, Ale, Ale. Mi compañero ideal de video. Dice Metal Punch. Es que yo lo leí. Pericles dice, el agotamiento es algo frecuente en los mangakas, la de Shonen Jump, que cada semana tiene que dar 25 capítulos y mantener la atención te come vivo. Y también creo que la cultura en Japón de trabajo es bastante, bastante demente, por no ser otra palabra. Es demente porque siento que, digamos, a la edad de la chiquita, si bien Toriyama, como otros mangakas, hacen billetes con lo que están haciendo, la presión que te mete la editorial es muy heavy. Y no solamente es la presión de produce, digamos, las páginas y no duermes y te coñetas todo, sino que también es como mantenme el interés en la historia, o sea, mantenme pegado en esto que estoy haciendo semana a semana sin parar. Es muy duro. Cuando sacas la línea de cantidad de tomos, Dragon Ball tiene 42 tomos, One Piece va que se por el tomo 100, no sé qué coño, tú dices, verga, o sea, hay que verle la cara, ¿entiendes? Yo por allí quizás valoro obras como Berserk, porque si bien Berserk, lamentablemente, aunque no está en hiatus ahorita, porque van a seguir publicándolo, creo que Kentaro Miura, si bien se demoró un montón, coño, te da unos cuadros, te da unas imágenes, que saben, es arte, no joda, uno tras otro. Y eso yo lo valoro un montón, porque a veces, incluso hay tomos del manga que tienen muy poco texto, incluso capítulos sin texto. Y la narrativa de la imagen, de la visual, te va contando una vaina que es hermosísima. Yo no sé, dificulto que Kentaro Miura haya hecho mucha plata con Berserk. No lo sé. No tuvo mayores adaptaciones, más allá de digamos, en los últimos años en las OVAs, la serie está animada que está como en CGI, pero no es un Dragon Ball claramente. Pero valoro, digamos, el trabajo que viene haciendo y el tiempo que se toma para hacerlo, porque realmente es una obra hecha con un nivel de detalle increíble. Increíble. Luego veo a Kurumada, que me lanza en Next Dimension, que es una patada en los huevos. Y digo, bueno, pero lo compro porque es sin sello. Entonces ahí no va con el retón moral de las cosas. Todo mal. Metal Punch dice, según me leí una vez, Toriyama le estresaba dibujar a Cell en su mayoría por la cantidad de puntos, manchas que tiene el diseño. Bueno, pero lo loco es que al final Toriyama es quien hace el diseño. Papi, no le pongas en los puntos. Igual que Goku con el pelo a Super Saiyajin, es la excusa de no quiero más vainas con pelo negro, ¿entiendes? Es más rápido. La vaina es blanca porque es amarilla. Listo, ya está. Bórralo. Entonces, bueno, me pareció interesante. Pericles dice, en One Piece el autor está dando muestras de eso con las revelaciones de Akira. En su manga ya hay muchos villanos graciosos para dejar el trazo. Pero la saga de Cell, Trunks explica que su llegada cambia a todos los villanos, localización, desarrollo, etc. La verdad que esto de la luz en Venezuela desanima mucho, fuerza química. Ok, bueno, mezclamos Dragon Ball con la luz en Venezuela. Pero sí, la saga de Cell fue una saga muy densa. De hecho, fue quizás la saga más cruda, más violenta, más ruda en cuanto a muchos aspectos. Con Freezer le metieron un poquito ahí de, tú sabes, de más shonen, más de 13 años, pero en la de Cell se fueron un poquito de palos. En Majin Buu, la verdad es que lo relajan bastante. Aquí dice química odontológica. Si nos pueden ayudar, manden un Optic Blast, un Maximum Spider, Royal Flush y Proton Cannon. Ok, no sé qué estamos hablando, pero mándenle, por favor. Ok, aquí me dicen pa, 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 para mucha gente, te lo leí. Interés, dice Pericles. Me encanta. Jorge León dice: ¿cuándo puedo valer una Play 2 actualmente? Una amiga del trabajo me contó que tiene una de cuando era chica y me saltó la curiosidad de comprársela. Y no sé, revisa en el país en el que estés, Mercado Libre, en eBay, lo que sea, y sacas la cuenta. Yo sí sé que obviamente la PlayStation 2 es la primer modelo, el que es de la bandejita, que es el más bonito, es más caro. Bueno, digamos, estéticamente el más lindo. Los siguientes, los Slim eran casi que unas vainas desechables, pero bueno, funcionaban igual bien. O sea, digamos, cubrieron la cuota de mercado que hacía falta que cubrieran. Pero no sé, habría que ver. Igual la Play 2, más allá que no son edición de colección brutal, especial, tal, no tiene mayor relevancia en cuanto a costo. Pericles dice: si fuera millonario, me compro un Miyamoto clonado. Bueno, está bien. Luis P. dice: si hago una arepa de forma Pokémon, ¿será que se vende? Hazte una arepa en forma de Bulbasaur, a ver qué pasa. Una Play 2 Fat está en promedio en $60. Bueno, ahí te dice Francisco que es el precio más o menos del asunto. Metal Punch dice: Kishimoto, creador de Naruto, dijo que en un punto requirió bajar un cambio porque llegó a dedicarle más tiempo a la obra que a su matrimonio. Bueno, qué de bola, al final. Y marico, Naruto fue todo mi adulto joven. O sea, yo arranqué Naruto cuando tenía como 19 años. Y terminé, y me harté como a los 25. Y después vi el final como a los 35. O sea, hay que echarle bola. El manga sí lo leí. No lo compré nunca, de hecho. No me gustó la edición que tenga en Argentina. Pero sí lo leí, digamos, en estas páginas mágicas que están por ahí por internet. Pericles dice: Hunter x Hunter es la otra cara de la moneda. Tiene más hiatus que sagas. No, pero Hunter x Hunter arrancó en los 90, no en los 80. De hecho, arrancó después de Yu Yu Hakusho. Todo arrancó en el 95, 96. Y Hunter x Hunter es tremendo manga. Lo que pasa es que ahí. La verdad es que yo tengo que reconocer al mangaka de Hunter x Hunter porque. Más allá de que es un shonen clásico, la narrativa que tiene es espectacular y la cantidad de cosas que se fuma entre saga y saga son tan complejas. Hay una saga que está dentro de un videojuego, por cierto. Y el carajo hizo un juego, o sea, dentro del videojuego hay un juego de cartas, el juego existe. Entonces, o sea, el tipo se fumó un juego de verdad para darle contexto a la historia. Me parece rechísimo. Y un montón de cosas más. De hecho, ahorita, hoy me llegó el manga número 36, creo. Que es una de las partes que ya no están animadas, y los últimos tomos se centró en una historia quizás más detectivesca, más de intriga, más de mucho, mucho texto y cero coñazo. Y te mantiene en tensión, o sea, eso yo lo valoro un montón. Y hay que ver la cara, porque hay epis de Hunter x Hunter que tú ves el dibujo y hasta que lo dibujé yo, lo he hecho como el culo. Pero bueno, presumo que el mangaka estaba agotado de tanta vaina. Además, creo que sufre de dolores de espalda y vainas crónicas. Dice Jorge León: acabo de ver algo que me rompió. Cowboy Bebop llega a Fortnite. Esta gente no se cansa de destruir nuestra infancia. Bueno, pero son convenios, hacen billetes, weón. Llegó Metallica, llegó, no sé, Shakira, no sé qué más, llegó a Fortnite, ya está. Y hasta que llegue Spike ahí, chun, 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 que ¿por qué no? Igual yo no juego esa vaina. Ok, bueno, aquí están hablando del coso de Cowboy Bebop. A la gente claramente no le gustó. No le gustó que Cowboy Bebop estuviera en Fortnite, pero bueno, cosas que pasan. Aquí se mete el Punch, Togashi, que es el mangaka, gracias que no me recordaba el apellido. Togashi tiene problemas de salud, que es el mangaka de Hunter x Hunter y Yu Hakusho. Producto de la presión y el estrés por, ¿saben qué? El trabajo. Y que está casado con Naoko Takeuchi, la mangaka de Sailor Moon. Y es hermoso. Ahí Sailor Moon y Hunter x Hunter dándolo todo en nuestra infancia y nuestra vida. Bueno, chicos, ahora sí vamos con la última sección de esta noche. Archivo Gamer. Qué lindo estas transiciones maravillosas. Hoy traje un par de cosas muy curiosas, como le dije ayer, ahora que se llama Archivo Gamer, no hay nada bizarro que ver acá, sino cosas que me llaman la atención. Hoy traje dos juegos que nunca vieron luz en su formato y consolas para lo que fueron destinados. Y el primero, capaz lo conocen, es un juego muy famoso. El segundo posiblemente no lo conozca nadie. Yo me enteré hace unos años que existía. Conseguí este video que les voy a mostrar ahora, que data de 2021, cuando se filtró la room de prueba de los desarrolladores. Y de hecho, se puede descargar para jugar. No lo he hecho todavía. Vamos a verlo ya para que sepa que estamos hablando. Y así no les meto más intriga. Bien, el primero es Shenmue. Si lo jugaron o lo vieron en Dreamcast, que presumo que sí, este juego es posiblemente la ya, antes que esto arranque, vamos a pasarlo un segundo. Es posiblemente, digamos, el primer acercamiento real de los videojuegos a un mundo abierto con múltiples interacciones. Este juego, si bien salió en el año 99-2000 para en Japón y 2000 para Estados Unidos, para Dreamcast, que fue, digamos, muy insignia la consola, y que hoy por hoy me sigue pareciendo increíble que este juego tenga 25 años, originalmente estaba pensado para Sega Saturno. Inclusive estaba pensado, vamos a ver el video, estaba pensado, si bien el protagonista, vamos quedándolo un poquito, estaba pensado para que fuese una historia narrativa de los personajes de Virtual Fighter. O sea, no, digamos, después todo cambia a medida que pasa el tiempo, que Yu Suzuki le va dando como la forma al juego. Obviamente es cancelado por lo que dije hace un momento, si bien gráficamente, bueno, aquí tiene la comparación de la versión de Dreamcast con la versión de Sega Saturno, la diferencia es abismal. Obviamente Yu Suzuki dijo, listo, vamos con la Dreamcast y cambiamos todo. Le quitaron el tema de Virtual Fighter, o sea, sacaron la línea de historia de Virtual Fighter y se enfocaron en darle entonces esta historia completamente distinta con los personajes, que es Ryu, que es el protagonista, y no es Akira el de Virtual Fighter. Y obviamente el desarrollo para, porque justamente lo que les comentaba hace un rato, el tema gráfico, el tema de manejar el 3D en la Saturno era muy, pero muy complicado. Y claramente cuando ves la comparación, coño, por retrasar un par de años, espero que se demoró, porque este juego salió esta demo es el 95, 96, estamos hablando que el juego salió en el 99, pongan que demoró 2 años el desarrollo, el cambio es significativo, o sea, es muy significativo, es súper alto el cambio visual y en mecánicas del juego. Entonces, nada, me pareció curioso. También decían, no tengo la data si es cierta, que así como Shenmue iba a tener 4 o tuvo 4 discos para Dreamcast, esta versión iba a tener 8 discos para Sega Saturno, posiblemente siendo uno de los juegos con más discos en la historia, pero bueno, nunca vio luz. Otra cosa curiosa que veo acá en esta comparativa es que ya habían escenarios y personajes diseñados de la segunda entrega de Shenmue 2. Lo cual me hace pensar y decir, ok, estos panas lo que hicieron fue como hizo Tarantino con Kill Bill. Filmamos una película larguísima, piquemos la escena por la mitad. Y dijeron, hicimos un juego muy largo, piquémoslo por la mitad. Porque estos personajes salen directamente en la segunda entrega. Entonces, bueno, nada, es curioso. Es curioso como la vida da vuelta. Es curioso como hay estos cambios tan significativos en cuanto a desarrollos y a cosas. Y como casi tenemos un Shenmue versión para Dreamcast. Que por cierto, este juego es increíble. No sé si la versión para Saturno estaba pensada así, pero Yu Suzuki metió, que siempre lo digo, ¿cómo se llama? En la cosita de arcade del juego, que tú puedas jugar a juegos de él, ¿entiendes? Entonces hay unos juegos de Master System, juegos de arcade de la época, de Sega, que fueron por Yu Suzuki, como Outrun, por ejemplo. Está Space Harrier también. No, mentira, está Outrun, está el de la moto y Space Harrier. Y tú vas allá y te gastas las patas jugando maquinita. Entonces esa inmersión de que yo juego un juego entre otro juego, me parecía, yo tenía que sí, 14 años, 15 años cuando jugué esto, me pareció una vaina del más allá. Me parecía increíble. Bueno, soy un juego que le tengo mucho cariño, siento que es un juego que hoy por hoy es diferente. De hecho, la tercera entrega para PlayStation 4 no fue tan bien recibida, porque la gente obviamente esperaba la influencia de los juegos actuales. Y Yu Suzuki hizo la misma vaina que hizo en estas versiones, pero con mejores gráficos. Y creo que nada, es un juego que si tienen la oportunidad para comprarlo y jugarlo, háganlo, porque es increíble y es hermoso. Está en Steam, está para PlayStation 4 y creo que están para 5, posiblemente esté para descargar. Bueno, leo los comentarios, vamos con el último juego. Mira, aquí está conectado Rubén Daza. Saludos, Rubén, desde Santiago de Chile, ¿cómo va? ¿Te parece hacer un raid a costarricense que sigo? Sí, dale, mete el punch, haz los raids. A mí siempre se me olvida. Pásame un mensajito por Twitch, el link, el nombre del canal y yo hago un raid. Así le damos la vuelta. Si me puedes sugerir siempre, lo hacemos. A mí siempre se me olvida. Soy terrible. Química básica ontológica dice: seguro que Brightman instaló electricidad y no cuerpo elega. Oye, un aplauso para ese comentario tan, tan friki de Mega Man, me encanta. Los chilenos estaban en el caos. El apagón fue a nivel nacional. Ah, claro, Rubén está en Chile. Estaba súper relajado. Bueno, pero qué hacer, es que fue arrecho. Que fue no, que si el 98% del país no viene así, me dijo, vale. Yo no, casi no veo noticias. Aquí me dice FB Gromanelli, que aparecen dos juegos diferentes. Es lo que yo hablaba hace rato. La diferencia gráfica, ese salto generacional, que, ojo, estamos hablando que ambos eran CD. O sea, ni siquiera que era un DVD, un Blu-ray. Eran CD, weón. Eran CD y las consolas tenían 5 años de diferencia. O sea, el apartado gráfico, la capacidad de procesamiento fue increíble. La Dreamcast pudo ser una consola muy buena, muy buena. Pero lamentablemente, bueno, llegó la PlayStation 2 y acabó con todo. Ok, aquí me. Ah, bueno, te pinga que Francisco está conectado en YouTube y en Twitch. Oye, vale, la gente si puede conectarse, por favor háganlo. Y si pueden darnos raid y darnos cosas y darnos suscripciones y bits y cosas que no conozco, pues háganlo así. Vemos que cosas divertidas nos lanza Twitch. Me dice Led. ¿Saben si activo la VPN puedo lograr pagar la suscripción desde Venezuela? Me muestra este mensaje. Los métodos de pago para este país o región no están disponibles actualmente. Disculpen las molestias. Tengo la tarjeta, pero para comprar por internet. No tengo ni idea. No sé qué quieres comprar. No sé si es en Steam o dónde. Pero creería que las VPNs ya en muchos casos no están funcionando para temas de transacciones y compras. Posiblemente la validación la hagan directamente con la tarjeta y el banco emisor, más allá de la VPN. Jorge me dice, Shenmue 3 demostró más de 15 años en llegar y lo hizo creo que con un Kickstarter. Por supuesto, Shenmue 3, me acuerdo que lanzaron esa vaina en un E3. Creo que fue un E3 que lo hicieron. Y yo estaba vuelto loco. Sí, claro, eso fue como en el 2015, 2014. No, yo doné para la vaina, yo doné y compré el juego con preventa y todo y andaba todo vuelto loco, nunca lo jugué. Lo tengo en la P4 esperando a que lo juegue algún día. Que se ve hermosísimo, pero nunca lo jugué. Pericles dice, Shenmue es la joya oculta de Dreamcast, la inversión es brutal para la época. Me duele que la, 3 no fue, la tercera parte no fue igual. Lamentablemente no lo he jugado, debería jugarle y entender de qué va porque creo que cierra o no cierra la historia, no lo sé. Pero básicamente Yu Suzuki tenía esa vaina muy clara desde el día 1 y que el juego tenga ya casi 20, bueno, tiene 26 años de haber salido. Me parece que es lindo que se mantenga como digamos así, como intacto en el tiempo. Illich dice, solo llegué a jugar Shenmue 1. Este juego creo que tenía alma con todo el contenido y juego ya que tenía. Nota curiosa, la voz del papá de Ryo la hace el actor que hace Segata Sanshiro. Entonces ahí tienes una conexión, un metaverso geek con Sega increíble, muchísimo. Bueno, y como lo último es lo mejor, les dejé este último juego que ya vamos a ver. Que nunca, esto sí jamás vio luz en ninguna parte fuera de lo que vamos a ver en este momento. Y es el Castlevania Resurrected que hizo Konami para Dreamcast. Y ustedes dicen, ¿qué, weón? ¿Un Castlevania para Dreamcast? Sí. De hecho, no tengo registro de qué juegos hizo. Está viendo, sí. No tengo registro de qué juego. Y entonces, panita. Ok, ahí está. De qué juegos hizo Konami para Dreamcast, pero este era uno de ellos. Lamentablemente el juego nunca salió. Esa que está ahí es Sonia Belmont. Sonia Belmont es presentada en un Castlevania de Game Boy que tengo por ahí. Que de hecho es uno de los juegos que tengo más caro. Como el primer personaje femenino de Castlevania. Y esta demo que se consigue en internet, o sea, está por ahí el ISO. Te muestra algunos niveles y algunas cosas que puedes jugar con el personaje. Lo bonito y lo hermoso de esto es, primero, hubo un Castlevania que nunca jamás vimos. O sea, estamos hablando que el salto, de hecho, en PlayStation 1 los Castlevania fueron el Sinfonía de la Noche, los remaster del DMSX, o sea, no hubo un juego en 3D. Y bueno, estuvo los Castlevania de 64, que para mí son bastante cualquier vaina. Y este, que digamos, pudo haber sido un salto interesante, pero lamentablemente no pasó. No pasó y se dice que muchas veces, bueno, se dice, no me crean, que estuvo saboteado el lanzamiento del juego porque obviamente lo están desarrollando en Estados Unidos, Sega América y Sega Japón, para no perder la costumbre, andaban picadísimos y no querían que la vaina saliera. Entonces hubo un saboteo interno al juego que no permitió que el juego fuese lanzado, fue anunciado, se mostró en eventos, se anunció en revistas, pero lamentablemente el juego nunca jamás se vio. Obviamente lo vemos ahorita y se ve como cualquier vaina, pero me hubiese gustado jugar un Castlevania en Dreamcast en esa época, a ver cómo me sentía, qué tal los controles, qué tal la cosita, qué tal el látigo, qué tal la historia, ¿no? Vamos quedando un poquito. Y bueno, tienes los elementos clásicos, tienes tu látigo, tienes tus armas, tus corazones y todo. La verdad, se ve bastante bien, o sea, no me quejo, no me quejo. Aparte a Sony yo le agarré cariño porque, bueno, la jugué en la versión esta de Game Boy. Y es como la primera mujer. A mí me encantan las mujeres de todas las maneras, pero las mujeres en videojuegos me parecen, me parecen increíbles. Y coño, que la metieron de mujer me pareció muy bonito, muy de pinga. Lamentablemente este proyecto nunca prosperó, porque básicamente lo que querían ellos era darle prioridad al lanzamiento de el Castlevania de PlayStation 2, el primero que salió. Yo no recuerdo el nombre, pero si mal no recuerdo, narra como el origen primigenio de los Belmont, si mal no recuerdo. No sé, bueno, aquí tenemos a nuestra Sonia Belmont con su latiguillo dando vueltas por el castillo, matando gente. Aquí están como unos fantasmitos, una cosita. Igual habría que probarlo. No, no creo que la jugabilidad sea wow, increíble, pero insisto, me hubiese gustado. Igual yo tengo el de Play 2 allí y tampoco me atrapó mucho. O sea, los Castlevania 3D realmente conmigo, al menos personalmente, nunca lo lograron. Creo que el que lo logró realmente, y lamentablemente fue el único, es el Lord of Shadow de PlayStation 3, el primero que lo hablamos ayer, porque el 2 ya dijimos que era nefasto. Pero me parece lindo traer a colación este juego que quizás pudo haber sido algo chévere para la época, que lamentablemente no lo fue. Según lo que leí, está bastante avanzado. No entendí por qué lo cancelaron. O sea, pudiste agarrar la oportunidad y lanzabas esta versión para acá y la versión para PlayStation 2 y está todo bien. Mira, está una cabeza de medusa gigante, me encanta. Ese 3D sin sentido de esa época es hermoso. Qué bonito, qué bello, qué bonito. Pero bueno, nada, esto, bueno, no salió, no llegó, no pasó y bueno, y quedó en el recuerdo. Quedó en el recuerdo y quedó en la librería de videojuegos que nunca salieron, pero que hoy podemos, gracias al internet, conseguir y probar, pues. Es una maravilla. Bueno, vamos aquí entonces a leer los comentarios. Déjame revisar aquí si me mandó Metal Punch el enlace para hacer el raid, cuando sacamos ahorita el episodio. Denme un minutito. Ok. A ver, me la mandó. Ok, déjame dejarlo una vez acá. Y así, dejo el raid puesto. Y cuando termine de leer los comentarios, cerramos el epi del día de hoy. Bien, vamos a que dicen por acá. Bueno, aquí Metal Punch gritó que lo agarró un anuncio. Bueno, Metal Punch, hay que hacer plata, Metal Punch. Vete anuncio de. No sé qué carajo el anuncio, pero verlo con felicidad. De mostaza, seguramente. Mostaza lo tenemos hasta en la sopa. Esto ya lo leí. Dice Illich, totalmente. La Dreamcast tenía demasiado futuro. Fue una consola que pocos conocimos. Y la Dreamcast, creo que lo que la jode realmente, que lo hablamos en el EP, la Dreamcast hace muchos años que hice para Shonen Games, era el tema de la piratería. Era demasiado fácil de piratear, digamos. Era un hack a nivel de software. No había que modificar la consola para nada. No alterabas el lente, no un carajo. Y lo usabas hasta incluso de reproductor de video CD. Yo compraba las películas que si de Matrix y vainas así, las veía en la Dreamcast perfectamente, que lo que hacía básicamente era que bajaba una librería que estaba cargada en el disco con un TXT que apuntaba al archivo y cuando lo metías, ¡pum!, la vaina levantaba. También vi algunas películas de Rocco y películas picantonas de la época. Qué bolas que la Dreamcast, bueno, no importa, la Dreamcast la amo igual. Dice, en el E3 en 2014 el autor salió anunciando la vaca virtual. Claro, cuando estaba hablando de Yu Suzuki cuando Shenmue 3 y fue una locura. O sea, me acuerdo que estaba en la página, estaba vuelta loca porque realmente la comunidad tenía años pidiéndolo. Y fue muy accidentado porque el tema con Shenmue es que la Dreamcast muere, el 2 no sale. Entonces Microsoft con Xbox, digamos, compra la vaina, pero entonces el público de Xbox es un público más americano que japonés. Entonces como que sí quedó allí, pero pasó igual sin pena ni gloria. O sea, al final el internet, YouTube y todas estas vainas es lo que logran realmente que la gente se entere y sepa que el juego existe y que se puede jugar. Y que bueno, que continúe la historia, pues. Me dice Pericles, ¿qué son estos? ¿Qué son Hackerman? Entraste con Ami y lo sacaste. Un aplauso para Hackerman. Vale, Hackerman que hackea el tiempo. Qué bueno ese corto. Deberíamos ver ese corto y reírnos un rato. Sí, no, conseguí un pana que tiene puras librerías de juegos que nunca fueron lanzados y conseguí esto y dije, no, esto va para Shonen Games, tengo que mostrar esta vaina que si bien, insisto, no sea como nos robó el mundo, está simpático y bueno, es una pieza de la historia, ¿por qué no, pues? Me dice Jorge, hasta la generación de la Play 3 y la Xbox 360 notó el cambio gráfico, creo que de ahí en adelante las mejoras fueron en comodidad de juego y juego online. Claro, al final es lo que siempre hablo, ya no, ya visualmente no hay más nada que le sume, o sea, a menos que te compres un televisor de no sé cuántas K y bla bla blue y la vaina pro y el ya, bueno, o sea, ya tu ojo no va a ajustarse a mayor calidad, ya está, let it go. El juego no va a cambiar. Va a ser bueno, va a ser The Last of Us en PlayStation 3 y el de PlayStation 5. Si los comparas visualmente, evidentemente, el de Play 5 se ve mejor, pero el 3 lo juegas y no pasa nada. O sea, lo sigues disfrutando, ¿entiendes? La atmósfera y la capacidad gráfica de la consola te dejan jugarlo perfectamente. Y por eso lo siguen reporteando. Me dice Miguel González, ¿llegaste a conocer el juego del NES llamado Star Tropic? Lo jugué en emulador. De hecho, Star Tropic creo que fue uno de los últimos juegos que sacó Nintendo para la NES. Y visualmente se veía muy bonito. No lo jugué, lo pillé, pero ajá. Pero hay que preguntar que sé que algún Venom se convierte en rata. No, porque esto es un castellano serio y Sonia lanza su látigo ahí malandra y mata vampiros y vainas. Perdón, desvive vampiros y muertos vivientes en el castillo de Drácula. Metal Punch, no horny, no, nunca horny. Jorge León dice, Konami actualmente no hace juegos, solo invierte en pachincos, gimnasios. ¿Qué cantidad de videojuegos has aprovechado? Lo que pasa es que es el tema de siempre. Algo está pasando en la industria. Pasa con Capcom. Bueno, Capcom no saca juegos de Mega Man. Es que, marico, Mega Man X fue una de las franquicias más importantes. ¿Por qué demonios no hay algo después del X8? No hay, no importa. Y los fans hacen ban, y hacen juegos, y hacen remake, y hacen cosas, y la gente los juega y está pendiente. Y Capcom, que no, mira, besito, si no es online no sirve. De hecho, creo que el último juego de Mega Man que hay es uno para teléfono y es online. Entonces, como, ¿qué? Creo que es un tema más de la visión de cuánta rentabilidad me produce esto. El ejemplo que se pongo con la música. Antes, para la música, hacer billete, tienes que ser talentoso. Y por eso es que la música de otras épocas queda en la historia y queda grabada en el colectivo humano porque es increíble. En la actualidad, no. Entonces, bueno, capaz la música de hoy hace más plata, pero es de menor calidad. Creo que eso va a todo. Estamos como en una época donde todo es desechable. La música, el cine, los juegos. Entonces, importa poco nada hacer algo de calidad que perdure en el tiempo. Y cuando lo hacen, no les va bien. Como le pasó ahorita a Square Enix con el último Final Fantasy, que me pareció arrechísimo. Y ahí está. Bueno, está chévere. Claro, aquí Luis Piña menciona el Castlevania Curse of Darkness para Xbox, que también estuvo para PlayStation 2. Que también estaba bueno, pero no iba conmigo. Lament of Innocence, gracias, Química Básica. Ese es el que estaba para PlayStation 2, el primero que salió. Pericles pregunta qué es un raid. Un raid es cuando estás en Twitch y yo redirecciono el público de Twitch a otro canal de Twitch para ayudarlos a que la cosa crezca y se mantenga. Jorge dice, la Dreamcast de Shonen que estaba un poco pegajosa. No, porque el control tiene distancia. El control quizás sí, pero la Dreamcast nunca. La Dreamcast estaba allá salidita. Lo mejor de Star Tropic era la carta con la frecuencia. Lástima que no lo jugué en la época en la que salió. Creo que tenían tres entregas Star Tropic, me parece. Y una fue como en el 93, 94. Algo leí en algún punto del juego. Rock de Montreal, coño, Química Básica con todo. Un aplauso, una gente, un hombre de cultura, chico, un hombre de cultura que sabe de qué estamos hablando acá. Qué locura la drink. El perro no jugó los fanservice de la Dreamcast, como 50 de las gráficas Rehawk. Ponía a Emanuel en el espacio, selva y desierto. Coño, Emanuel y The Film Zone fue una parte importantísima de nuestra adolescencia. Yo quiero un aplauso a The Film Zone, porque de verdad que muchas gracias. Y también a Wailon, de ahí, porque bueno, una gente, unos niñacos solitarios en la vida, ahí dándolo todo, me encanta. Bueno, sí, nos quedamos ya sin comentarios y sin noticias, y también sin EP de hoy. Así que será hasta mañana. Hasta mañana, donde nos veremos otra vez por Twitch y por YouTube a las 8 de la noche, hora argentina, 7 de Venezuela. Que por cierto, estoy revisando a ver si esta es una buena hora o no. Al final, para mí, no sé, dije, bueno, capaz sí, capaz no, capaz va. Si tienen sugerencias de horas, mándenmelas por privado y vemos ahí, capaz, en una hora, quizás más tarde o más temprano, hay más gente conectada y podemos tener más comunidad activa y interactuar mucho mejor. Bueno, me voy yendo acá. Igual le dejo a todos los canales y las redes para que nos sigan, para que nos suscriban y para que nos den su dinero para que este proyecto maravilloso llamado Shonen Games siga existiendo. Así que bueno, Shoninis, vamos a hacer el raid en un momentito. Ahí ya estamos dando el raid. Raid creado, listo. Y nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Pero, bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Será hasta mañana. Nos vemos.